Segunda cuestión, este jueves 3 de marzo en Sin Distancias. El Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa se creó en 2003 de la mano de varias organizaciones que trabajaban de forma independiente en el ámbito de la responsabilidad de las empresas. Entre sus objetivos, la difusión e impulso de esta práctica por parte de las empresas. Esta organización acaba de publicar la séptima edición del estudio La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 correspondiente al ejercicio 2009, en el que han evidenciado incoherencias entre los compromisos públicos de sostenibilidad de las empresas que forman parte del IBEX 35 con las estrategias y decisiones en sus negocios. Bien, pues gracias, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
Nada, gracias a vosotros por invitarme.
Hablamos, como decíamos hace un momento, de la publicación de la séptima edición del estudio La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35, que se ha referido o se ha centrado en el ejercicio 2009. Primero y antes de nada, Orencio Vázquez, ¿por qué iniciáis la publicación de estos estudios? ¿Qué objetivos persiguen?
Bueno, como comentas, es la séptima edición, con lo cual bueno, pues llevamos haciendo este análisis 7 años. El objetivo, como un estudio recurrente que se hace anual, con carácter anual, es marcar una tendencia, visualizar, tener una radiografía de por dónde va el sector, en este caso el sector de grandes empresas, de empresas cotizadas, que está representado por 35 grandes empresas, que son las del IBEX 35, que es el alcance del estudio. Se realiza, por qué parte o de dónde parte la idea de analizar a estas empresas. Pues básicamente nosotros es un observatorio, un ente independiente que intenta incidir en los avances que haya en materia de transparencia y de la responsabilidad social de las empresas, como en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa estás manejando información que no es pública y no está verificada, pues entendíamos que emitir un dictamen o emitir un análisis o las conclusiones de un análisis sobre el comportamiento de las empresas era muy complejo, sobre todo porque estás hablando de grupos empresariales tremendamente amplios que tienen muchas filiales, que operan en muchos países, con lo cual decidimos limitarnos a analizar la información que transmiten estas empresas en el ámbito social, medioambiental y también económico.
¿Qué impacto ha tenido sobre esas empresas y la información que transmiten desde que se están publicando estos estudios?
Pues mira, ha sido una progresión bastante curiosa. Nosotros empezamos, la metodología que tenemos en el observatorio es que primero les pedimos la información a las empresas objeto de análisis. Hay algunas de ellas que coinciden, hay otras que no, porque el selectivo pues varía semestralmente, entran y salen empresas. Y luego realizamos el análisis. Tenemos una metodología muy rigurosa con una herramienta que tiene 500 indicadores que está referenciada a estándares internacionales y normativa internacional. A partir de ahí, enviamos los resultados del análisis individualizado por empresa y les damos la opción de tener durante 2 semanas una reunión con ellas para debatir sobre los resultados de esas, sobre las conclusiones del estudio. El primer año solamente accedió a debatir esos resultados una empresa, ¿no? Y yo recibí llamadas pues sobre la conveniencia política o no de hacer este tipo de estudios y tal. En los 3 últimos años, la media de empresas que nos llaman para mantener reuniones con nosotros pues viene a ser de 12, 13, 14 empresas, ¿no? Con lo cual hay una evolución, yo creo que positiva, desde la perspectiva de que el mercado de estas empresas pues ya conoce que vamos a hacer este estudio. Hay algunas de ellas que lo ven como una aportación de un organismo independiente. Al final es una especie de proceso de consultoría, por así decirlo, aunque nosotros no podemos recibir dinero de estas empresas. Y lo han aceptado. O sea, saben que lo vamos a publicar en definitiva. O sea, que al no recibir dinero no somos una empresa consultora, con lo cual, si vemos la conveniencia de publicar estos informes, pues lo seguiremos haciendo, ¿no?
Vamos a hablar de esa séptima edición del estudio que acaban de publicar. Primero, conclusiones fundamentales y avances que se han encontrado, se han planteado con respecto a la edición del año anterior.
Con respecto a la edición del año anterior hay pocos avances realmente, ¿no? O sea, realmente, si analizamos los 7 últimos años, hacemos un análisis temporal de cuáles han sido los avances, identificamos que estos se han producido sobre todo en aquellas materias en las que ha habido tensiones regulatorias, en las cuales pues las empresas de manera reactiva pues proveen al mercado de esa información. Me refiero sobre todo a un tema concreto. Uno de los ejes de análisis es gobierno corporativo. Entonces, como sabrán algunos de los oyentes, hay una ley, que es la Ley de Transparencia del año 2003, y luego hay unas recomendaciones que generaron mucha polémica en su momento, que son las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, conocidas como las recomendaciones del Código Conte, que es el anterior presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A partir de aquí, las empresas tienen una obligación, todas las empresas cotizadas o que emiten valores susceptibles de negociación en los mercados organizados, tienen la obligación de publicar una información sobre cómo están gestionando los órganos de gobierno. Es decir, hay consejeros independientes o no, cuáles son los sueldos de los consejeros, que ahora está muy de moda y por eso lo saca la prensa, a partir de estos informes. Con lo cual, nosotros entendemos que es necesario las medidas de carácter voluntario o de cumplimiento, tanto a nivel de proveer, en este caso, de información, como de que esa información sea fiable, pues no es la vía más rápida para conseguir que el ciudadano, los mercados, los inversores, la administración pública tenga una información fiable, ¿no?
Han puesto especial interés en esta edición en analizar las políticas fiscales de estas empresas. ¿Por qué?
Bueno, nosotros partimos de una máxima, y es que una empresa, para ser responsable, tiene que cumplir con unas obligaciones de carácter jurídico. Y siempre nos remitimos en este tipo de empresas tremendamente internacionalizadas, que el suelo mínimo es el cumplimiento de la normativa internacional. Entonces, también trasladándolo a elementos fiscales y en un contexto de crisis como el actual, en el cual pues está poniendo especial peso en intentar solventar la situación de crisis en las clases medias, rebajando ciertos derechos, pues entendíamos que era necesario hacer un estudio sobre las políticas fiscales de estas empresas. Y bueno, pues sorprendentemente nos hemos encontrado con datos que evidencian, no digo evasión es un delito, pero quizás una posible elusión de ciertas obligaciones de tipo fiscal, en el sentido de que las empresas del IBEX 35 pues tienen 272 empresas participadas en paraísos fiscales. Hay situaciones en las cuales, bueno, pues encontramos que 30 de estas empresas tienen participadas en una dirección en Delaware, junto con otras 6.000 y pico empresas de otros países, o que hay una empresa como, una empresa concesionaria de aeropuertos, que hay 9 sociedades participadas en paraísos fiscales hasta llegar a la matriz, ¿no? Entonces, bueno, realmente nosotros en el estudio lo que decimos es que estas empresas no informan sobre su operativa en estos paraísos fiscales en un momento tan sensible como el actual, ¿no? No decimos qué tipo de actividades están realizando, porque no las conocemos, no tenemos acceso a esa información, pero sí decimos que sería deseable tener unos mayores estándares de transparencia sobre esa operativa, ¿no?
Hay una cuestión que llama la atención de los datos que se presentan en ese informe, es que las inversiones de las empresas del IBEX 35 en paraísos fiscales han experimentado un crecimiento bastante importante con respecto al año anterior.
Sí, nosotros deducimos que esas inversiones, en algunos casos, no se deben a prácticas de tipo comercial o a modelos productivos. O sea, no se produce o no se comercia en estos países. Se realizan esas inversiones, pues quizás con otras finalidades, ¿no? Todo esto, y vuelvo un poco al motivo del estudio y la pregunta que tú me hacías anteriormente, todos estos datos nosotros los extraemos. Los datos sobre las sociedades participadas en paraísos fiscales los extraemos de un anexo de las cuentas anuales que es obligatorio presentar por parte de estas empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si no fuese obligatorio, indudablemente no tendríamos acceso a esa información. Con lo cual, vuelvo a insistir en la necesidad de generar marcos regulatorios para fomentar mayores estándares de transparencia en cuanto a los impactos y a cómo están gestionando esos impactos estas empresas, ¿no?
En el acto de presentación de esta séptima edición del estudio, que se hizo en febrero de este año 2011, también participó Thomas Dobb de la Comisión Europea. ¿Qué papel tuvo en esa presentación y qué explicaciones, qué cuestiones comentó sobre avances de esta materia o en esta materia en la Unión Europea?
Sí, el traer a Thomas Dobb a la presentación del estudio, pues fue algo planificado por nuestra parte, ¿no? Entonces, bueno, pues era también para trasladar un poco aquí a nivel más local, dentro del paraguas europeo en el que nos encontramos, Pues las últimas iniciativas que estaba llevando a cabo la Comisión Europea en materia de transparencia. En materia de transparencia, que por otro lado pues se ha demostrado con la crisis financiera que es una de las principales causas en la colisión de los mercados, ¿no? Entonces, bueno, la Comisión Europea, nosotros llevamos insistiendo desde hace muchos años en que es necesario ese marco, unas reglas del juego claras en las cuales entre todos los competidores y entre las propias empresas pues se sepa quién se comporta de una mejor manera que la competencia, ¿no? Ahora mismo esa situación es totalmente opaca y no es posible conocerlo. La Comisión Europea, a partir de la crisis financiera, ha activado unos talleres en los cuales ha reunido a empresas, ONGs, sindicatos y académicos para debatir sobre un futuro marco regulatorio de transparencia. Y fundamentalmente pues nos trajimos a Thomas Todt para que expusiese los resultados de esos talleres y cuáles eran los retos para la Comisión Europea. En cuanto a las expectativas que nosotros tenemos, no sé si se materializarán, que creo que también serían unos retos para la Comisión Europea, es que haya una iniciativa de carácter regulatorio en este sentido, que obligue a determinado grupo de empresas cotizadas, a publicar una información más detallada. No solamente, ya, como te decía anteriormente, desde el punto de vista social y medioambiental, de gestión de impactos, sino también desde el punto de vista financiero. Un desglose país por país de dónde están obteniendo los ingresos, qué impuestos están pagando. Ten en cuenta que antes hablamos de paraísos fiscales con una compañía de Intermón, el 60% del comercio mundial en algún momento dado pasa por algún paraíso fiscal, ¿no? Con lo cual, bueno, son temas tremendamente importantes. Ya no te digo erradicar los paraísos fiscales, es un tema muy complejo y que necesita acuerdos globales, sino obligar a que se nos informe sobre cómo se están obteniendo esos beneficios, de dónde se están obteniendo, qué impuestos se pagan, etcétera, etcétera.
Pues éxito con estos retos, estas expectativas en las que trabajan desde el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. Orencio Vázquez, su coordinador, nos ha acompañado esta mañana. Gracias.
Gracias, Isabel.